Shalom, buen día a todos. Estamos en la sección Tesoros de la Torá. Mi nombre es Omar Morado, pastor de la Kejilá Camino Emaús. Y como siempre es un gusto que me acompañes para estudiar más de la Palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un mandamiento que encontramos en Números capítulo 6, versículo 23, correspondiente al mandamiento positivo 148. Y de la lista de 613 mandamientos, este es el mandamiento 378. Recordemos que esta lista de mandamientos va en orden de aparición desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, así que estamos ya en número 6, por eso es que estamos ya en el mandamiento 378, y este mandamiento dicta de la siguiente manera, dice: el precepto para los sacerdotes de bendecir a los israelitas diariamente. Dice el versículo 23 de número 6, habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel y les dirán. Sí, este es lo que dice la versión Reina Valera contemporánea. Y vamos a leer este pasaje para analizar a detalle en qué consiste también esta bendición y no nada más entender que era un precepto para los sacerdotes de la época del templo, sino para todos aquellos que han sido llamados a ser sacerdotes del pueblo de Dios. La carta de Apocalipsis, el apóstol Pedro también hace mención a este término como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así que si tú eres parte del pueblo de Dios, y especialmente quiero enfocarme y dedicar este mandamiento a todos aquellos que son padres, que son cabezas de familia, porque es algo muy, muy importante que está aquí decretado en la Escritura. Y a esta berajá, a esta bendición, se le conoce en hebreo como Birkat Koanim, o bendición sacerdotal, y es algo que se acostumbra a recitar o cantar todas las noches del viernes, cuando está iniciando el Shabbat, el momento justamente de tomar un tiempo para bendecir a los hijos. Dice en el capítulo 6 del libro de Números, número 6, verso 22, dice: habló el Señor a Moshe diciendo... ¿Sí? Y vamos a ver que esta bendición, que es breve pero muy poderosa y muy hermosa, consiste en una bendición triple, y podemos ver que va de menos a más, que va creciendo, que empieza desde una perspectiva material hasta llegar a una perspectiva totalmente espiritual. Esta bendición triple inicia siempre con el nombre del Eterno, con las letras Yud Hei Vav Hei. ¿Por qué? Porque de Él es quien vienen las bendiciones. Él es la fuente de la bendición y los sacerdotes o los padres solamente somos los transmisores, solo somos el canal. Me gustaría destacar que en la cultura hebrea la bendición no es algo que se siente, es algo que se da, es algo que se transmite. No es una cuestión de, bueno, hoy estoy contento contigo, hoy sí te voy a bendecir, hijo. No, es algo que se transmitía, que se veía como algo que Dios le había concedido y que había que transmitir de la misma manera. El amor, al igual que la bendición, involucra acción. Y vamos a ver que esta bendición no es para todos, era específicamente para los hijos de Israel y hoy en día se aplica particularmente para los hijos. Así que si tienes hijos, pon mucha atención porque estoy seguro que esto va a ser de mucha bendición hasta el día de hoy. Dice así: el Señor habló a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendecirán a los hijos de Israel diciéndoles. ¿Y por qué tenían que ser los sacerdotes? ¿Por qué tenían que ser Aarón y sus hijos? Si Dios también podía bendecir directamente, ¿estamos de acuerdo? En muchos casos cuando Dios se manifestó, Él bendecía directamente al pueblo y no a través de los hombres. Pero este es un principio que hemos encontrado varias veces. Y es que Dios usa a las personas también. Que Dios usa medios para poder bendecirnos en ciertas áreas particulares. Y Dios quería que fuera de esta manera, ¿sí? Esta era parte de la función de los sacerdotes. El ser un canal de la transmisión del Eterno. Hay que entender que finalmente los sacerdotes representan al Señor, representan a Dios. Y para que el pueblo fuera humilde y recibiese de parte de Dios la bendición por medio de ellos. De esto aprendemos que hay ciertas bendiciones que solo vienen por medio de otros, que no podemos nosotros recibir directamente de Dios. Y esto lo digo porque a veces se puede creer un poco en arrogancia, en no querer que una persona ore por mí. Hay personas que se alejan de una congregación y que dicen, yo no necesito la bendición del pastor, yo no necesito que el rabino ore o haga rezos por mí, porque yo tengo comunión con Dios. ¿Sí? Pero aquí vemos un ejemplo muy claro. También Dios quería que el pueblo fuera humilde y recibiera esta bendición de parte de Dios por medio de los sacerdotes. Y dice el verso 24, el Eterno te bendiga y te guarde. ¿Sí? Aquí vemos esta parte que de acuerdo a los rabinos se enfoca en la parte material, que el Eterno te bendiga. Te bendiga tiene que ver con prosperidad, sí, con salud, pero también con bienes, con cuestiones materiales. Pero no nada más que quede en que Dios te dé esto, sino te guarde de ello, te guarde. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que si no llevan la protección, no llevan esta guardia de Dios, no nos sirven, no nos sirven de nada. O al contrario, incluso puede ser perjudicial. Hay gente que es bendecida grandemente materialmente, pero eso es una consecuencia después de que los secuestren, los maten, o sea, una causa de división. Entonces, tener dinero sin la bendición de Dios, sin la protección de Dios, no es una bendición completa. Entonces, fíjense qué hermoso es. Dios te da y a la vez te protege. Y al mismo tiempo, el anhelo al dar esta bendición es que Dios te bendiga, que Dios te dé, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de guardarte, de hacer un mal uso de él. Que el Yetzer Hará no obre en ti para hacer mal uso de esta bendición. Y creo que también aquí como padre nos habla de ser bendición económica para nuestros hijos. De esforzarnos para que cuando nosotros no estemos, no solo dejemos la parte espiritual, sino, ¿por qué no?, también la parte material. Dice el verso 25, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa es la segunda parte de la bendición, que tiene que ver con algo afectivo, con algo que llega al corazón, con nuestras emociones. Y esto también es importante, porque puede haber una bendición material, pero no hay un sentir de amor, de afecto, pues entonces no es una bendición completa. Hay gente que puede recibir una gran herencia, pero porque el padre no tenía quien dejarle más. ¿Sí? El hecho de decir que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti implica que Dios te voltee a ver y sonría. ¿Sí? Creo que lo más cálido que podemos recibir de una persona es una sonrisa. No hay una simple bendición sin palabras por el hecho de sonreírle a alguien. ¿Cuánto más si en esta alegoría Dios nos pudiera sonreír también a ti y a mí? ¿Sí? Entonces, hay otras versiones, que dicen que Dios te muestre su favor, o que Dios te extienda su amor, que Dios te otorgue gracia, o que te sea propicio, que le caigas bien. En cierta manera, ¿no? Es como decir que Dios, le caigas bien a Dios. Y finalmente dice, y tenga de ti misericordia, porque sin misericordia no hay nada. Si no fuera por la misericordia de nuestro Padre, entonces nada, ninguna de las bendiciones que tenemos sería efectiva. Y esto me hace pensar, ¿con qué cara te observan tus hijos? ¿O qué cara tienes cuando les das a tus hijos, cuando ellos se acercan a ti? ¿Resplandece su rostro sobre ellos? ¿O tenemos una cara rígida, una cara fría? El verso 26 dice, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y creo que esta es la parte más alta de la bendición, esta es la cúspide de la bendición, porque se enfoca en la parte espiritual. Dice, que el Señor te voltee a ver, ¿no? Que el Señor alce su rostro, el Señor alce sobre ti, perdón, su rostro. Es decir, que te voltee a ver. Cuando alguien está enojado con otra persona, no lo quiere ver. Le voltea la cara o simplemente lo evita. Ese es un símbolo, eso es una muestra de que alguien está enojado. Pero ver a alguien, el mirar a alguien a los ojos, eso implica que hay paz entre esas personas. Eso implica que puede haber comunión. Por eso es hermoso que en Shabbat se acostumbra uno a bendecir y ver a la cara, ver a los ojos. ¿Sí? Hay otras traducciones que dicen que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Que el Señor te mire con agrado, que te vea y el Señor le agrade mirarte. Que el Señor te vea y haya paz en tu corazón porque te puede ver con gracia, con misericordia, con una sonrisa. Finalmente la bendición termina diciendo y ponga en ti shalom. ¿Por qué? Porque el shalom es el regalo más grandioso que Dios nos puede dar. Shalom va más allá de tener paz. Implica un estado emocional, espiritual, de completa comunión con Dios. Sí de prosperidad, sí de salud, pero sobre todo de tener esta intimidad con el Señor. Y nada puede compararse a eso. Por eso todas las ofrendas que se llevaban al templo terminaban con una ofrenda de llamada Shelamim o ofrenda de paz. Porque eso es lo más importante. ¿De qué nos sirve tener bienes materiales? ¿De qué nos sirve hallar gracia delante de la gente si no tenemos paz en nuestro corazón? Si no hay shalom. ¿Sí? Y el verdadero shalom solo puede venir de Él. Y entendamos que ese es el máximo nivel espiritual. Porque donde hay shalom, también hay amor. Así que yo quiero invitarte a que consideres esto. Y fíjate lo que dice el último verso de esta sección. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yo quiero invitarte a ti como padre o como jefe de familia, que no dejes de bendecir a tus hijos, que no pase un día que no les muestres este favor, esta misericordia, tu rostro a tus hijos, para que ellos puedan ser bendecidos en todos estos sentidos. Sabemos que lo podemos hacer en el día de reposo, en Shabbat, que esa es una costumbre muy hermosa, pero ¿por qué no hacerlo diario? Aquí, pues el mandamiento para Aarón y para sus hijos era bendecir todos los días a los hijos de Israel. Y bueno, en la práctica, ¿cómo se llevaba a cabo esto? Se dice que los sacerdotes se ponían de pie sobre la escalinata del atrio ahí en el templo y levantaban sus manos, extendían sus brazos y dejaban abierto sus dedos, dejaban una abertura entre los dedos de la mano, ¿sí? En una posición un poco curiosa, ¿sí? Juntaban el dedo meñique con el dedo anular y el dedo medio y el dedo índice, hacían una separación entre ellos, ajá, y las manos casi se tocaban, siempre hacia el frente, y entonces llevaban a cabo esta bendición. El público o el pueblo estaba delante de ellos, escuchando, y era costumbre también que incluso el pueblo reclinara la cabeza como para recibir esta bendición. Yo sé que aquí hay a veces algunos puntos controversiales donde dicen que pues esta es manera de poner las manos, que viene de Babilonia, etcétera. No sabemos si sí o si no. ¿Por qué razón se dice que se tenían que dejar abiertos los dedos de la mano como para entrever que Dios está detrás bendiciendo y no el hombre? ¿Sí? La parte que dejaban ver hacia atrás pues era el templo donde radicaba la presencia de Dios. Entonces por eso era pues una manera, sea así o no sea así. También tenemos evidencia en el libro de Génesis, en el pasaje donde Isaac bendice a Jacob, pues que era una costumbre también bendecir a los hijos mediante el contacto físico, también poner las manos sobre ellos o la mano sobre su cabeza y bendecirles de esa manera. Igual lo hizo Jacob con los hijos de José. Entonces esto nos habla igual del afecto, del toque físico que también es importante y es parte de lo que se transmite. Y yo quiero invitarte, como te decía, como padre, a que no dejes de bendecir a tus hijos, a que no dejes de transmitirles la bendición de parte de Dios, para que ellos puedan tener este reflejo de Dios a través de ti como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz. Pues este fue el mandamiento 378 y espero que podamos seguir estudiando juntos, mandamiento tras mandamiento, en la sección Tesoros de la Torá. Mi nombre es Omar Morado. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom.